Yo creo que ellos no se asesoraron ni siquiera jurídicamente para hacer algo como eso, porque cometieron errores y violaciones en lo que escribieron, además de cosas que son absolutamente falsas. Cometieron errores garrafales al tipificar conductas como delitos graves que no lo son.
Alina Bárbara López lleva a cabo una protesta los días 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas para demandar la elección democrática de una Asamblea Nacional para redactar una nueva constitución, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio, el cese del hostigamiento a los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión y que el Estado cubano no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema. De otra parte, el incesante menoscabo de los derechos humanos por las autoridades en la isla y el enrolamiento de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto en la mirilla de europarlamentarios la cooperación de la Unión Europea. La atención de los eurodiputados se avivó luego que un grupo de activistas de la Asamblea de la Resistencia Cubana exigiera al Parlamento Europeo y el Senado Español la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación firmado con Cuba en 2016. Habla Orlando Gutiérrez Bronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Delegaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana han estado muy activas en Europa durante la última semana en una ofensiva destinada a intentar eliminar los fondos de financiamiento del régimen comunista de Cuba por parte de la Unión Europea. Estas iniciativas de la Asamblea tomaron lugar en Lituania, donde el expreso político y diplomático Luis Zúñiga estuvo organizando a nombre de la Asamblea una exhibición en el Parlamento de Lituania sobre la injerencia castrista en la invasión rusa a Ucrania. Simultáneamente, en Bruselas y en Madrid, otra delegación de la Asamblea, compuesta por Jorge Luis García Pérez Antúnez, por Helen Trajela, la periodista independiente, y por Orlando Gutiérrez Boronat, estuvieron activos ante los congresos y senados de Madrid y el Parlamento Europeo, buscando precisamente la suspensión de este vil acuerdo entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba. Uno de los momentos más importantes fue que pudimos dar un discurso ante el Pleno del Partido Popular Europeo, grupo parlamentario que tiene la vasta mayoría de los escaños en el Parlamento de Europa.
Estados Unidos y Estonia firmaron ayer un memorando de entendimiento para cooperar en la lucha contra la desinformación. El Departamento de Estado indicó que ambos países reconocen la amenaza que supone la manipulación de la información, que incluye la desinformación y la propaganda para las democracias de todo el mundo. Añadió que Estados Unidos y Estonia pretenden ampliar el intercambio de información sobre esta amenaza, compartir las mejores prácticas para contrarrestar la desinformación y alinear las políticas en las áreas de acción clave establecidas en el marco del Departamento de Estado de los Estados Unidos para contrarrestar la manipulación de la información por parte de estados extranjeros. Y en Latinoamérica, el gobierno de Nicolás Maduro ha llamado a consultas a su embajador en España, convocó al embajador español en Venezuela en medio de las tensiones entre Caracas y Madrid.
Venezuela llamó el jueves a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y citó al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer el viernes en la sede del Ministerio de Exteriores. La medida se produce en respuesta a declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de dictadura al gobierno venezolano. Todo esto en una jornada en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor Edmundo González Urrutia en la Moncloa. González Urrutia recibió el asilo en España al ser requerido por la justicia de su país, tras reivindicar su victoria y denunciar un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. La reunión se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas ya en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper vínculos diplomáticos, consulares y comerciales. Rodríguez reaccionó hacia una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia. La propuesta no es vinculante, por lo que Sánchez no está obligado a llevarla a cabo. Paralelamente, España, junto a otro medio centenar de países, pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas divulguen inmediatamente el resultado detallado de los comicios y permitan su verificación imparcial.
Asistencia técnica de Eudy Giró. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Los perros, esos fieles compañeros que han compartido con nosotros miles de años de historia, poseen un superpoder que los hace únicos entre los animales, un olfato extraordinariamente desarrollado. Esta capacidad olfativa les permite detectar olores imperceptibles para los humanos, convirtiéndolos en aliados indispensables en múltiples áreas, desde la medicina hasta la seguridad. Para comprender la magnitud del olfato canino, es esencial explorar su anatomía. Los perros tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos en sus narices, en comparación con los aproximadamente 5 millones que poseen los humanos. Esta abrumadora cantidad de receptores permite a los perros identificar y diferenciar una gama amplia de olores. Los perros han demostrado ser capaces de detectar enfermedades como el cáncer, la diabetes y enfermedades infecciosas mediante su olfato. En estudios recientes, se ha observado que los perros pueden identificar muestras de pacientes con cáncer de pulmón, mama y próstata con una precisión sorprendente. Los perros de rescate son esenciales en situaciones de desastre natural, como terremotos y avalanchas. Su capacidad para detectar el olor humano entre los escombros les permite localizar a personas atrapadas, incluso si están a gran profundidad o bajo capas de cemento. En el ámbito de la seguridad, los perritos son entrenados para detectar sustancias ilegales y explosivos. Su agudo sentido del olfato les permite identificar la presencia de estas sustancias en lugares y objetos, aportando una capa adicional de seguridad en aeropuertos, fronteras y hasta eventos públicos. Algunas personas con alteraciones médicas, como la diabetes tipo 1 o la epilepsia, dependen de perros entrenados para alertarlos sobre cambios peligrosos en sus niveles de glucosa o para predecir ataques epilépticos, dándoles tiempo para tomar medidas preventivas. Entrenar a un perro para utilizar su olfato en tareas específicas es un proceso meticuloso que requiere paciencia y técnicas especializadas. El entrenamiento suele comenzar cuando los perros son cachorros, utilizando el refuerzo positivo para enseñarles a asociar ciertos olores con recompensas. En el caso de los perros de detección, el entrenamiento incluye la exposición gradual a las sustancias que necesitan identificar y la práctica en diferentes entornos para asegurar que puedan trabajar eficazmente en cualquier situación. La investigación científica continúa explorando cómo funciona el olfato canino a nivel molecular y neuronal. Los estudios se centran en comprender cómo los perros pueden descomponer complejos olores en componentes individuales y cómo utilizan esta información para hacer distinciones precisas. El proyecto del genoma canino, por ejemplo, ha permitido a los científicos identificar genes específicos relacionados con la capacidad olfativa, abriendo así la puerta a posibles aplicaciones biotecnológicas e incluso mejoras en el entrenamiento y el cuidado de estos increíbles animales.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Las autoridades de Alameda, California, han pedido a los científicos que dejen de probar un dispositivo que podría utilizarse algún día para enfriar artificialmente el planeta, haciendo que las nubes brillen más y reflejen hacia el espacio la luz solar que calienta la Tierra. El experimento, que comenzó el 2 de abril, fue la primera vez que se probó un dispositivo de este tipo al aire libre en los Estados Unidos. Pero el 4 de mayo, el Ayuntamiento de Alameda, en California, escribió en su página de Facebook que había ordenado a los investigadores que se detuvieran, alegando posibles problemas de salud humana o el medio ambiente. Sin embargo, el departamento de la Universidad de Washington, que está llevando a cabo el experimento, emitió un comunicado diciendo que las partículas de sal que se emiten operan muy por debajo de los umbrales establecidos para el impacto ambiental o la salud humana. El blanqueamiento de las nubes es una de las diversas ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces se denomina modificación de la radiación solar. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, el blanqueamiento marino de las nubes sería localizado y utilizaría aerosoles de sal marina relativamente benignos en lugar de otros productos químicos. No obstante, el concepto ha sido recibido con preocupación por algunos ecologistas, a quienes preocupa que la investigación para enfriar artificialmente el planeta desvíe la atención y los recursos de los esfuerzos para abordar la causa fundamental del cambio climático, que es la continua combustión de hidrocarburos como el petróleo, el carbón y el gas natural. Los investigadores subrayaron que la investigación sobre el aclaramiento de las nubes no debe considerarse una alternativa a la reducción de emisiones, sino una estrategia que algún día podría ser necesaria para ganar tiempo hasta que se reduzcan estas emisiones. De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides.
Café Digital. I see nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know. Just hope that you will let me through. Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless. And I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed. For falling and crawling. For the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back. Come on.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
El camino hacia la igualdad entre mujer y hombre continúa con paso firme hacia la igualdad total. Si bien es cierto que queda mucho camino por recorrer, todo nos hace indicar que estamos en un sendero que tiene su fin, en esa igualdad, cada vez más cerca. A pesar de ello, sí que es cierto que las cuestiones relativas a la sexualidad siguen generando cierto reparo, y hablar abiertamente de cuestiones relativas a la sexualidad de la mujer puede considerarse, aún hoy en día, en el mundo moderno en el que habitamos, un tabú. Es importante abordar la sexualidad desde un punto de vista abierto y comprensivo. La mujer, al igual que el hombre, debe disfrutar de la sexualidad y debe poder compartir sus experiencias desde un punto de vista respetuoso y civilizado, tanto positivas como negativas. Recientemente hemos conocido a través de diferentes estudios y artículos que la anorgasmia, es decir, la falta de orgasmos, es una disfunción sexual mucho más extendida en la mujer de lo que se podría pensar. Aproximadamente se calcula que entre el 20% y el 30% de las mujeres a nivel mundial sufre de anorgasmia, y que entre un 55% y un 65% de las mujeres no consiguen alcanzar el orgasmo durante la práctica del sexo, pero sin embargo sí que lo consiguen a través de otras prácticas sexuales. Comenzábamos destacando la importancia de abordar la sexualidad desde un punto de vista abierto, sensato y comprensivo, porque es importante desde un punto de vista psicológico abordar este tipo de problemas para así poder seguir avanzando y mejorar. Una de las formas de abordar este problema es enfrentándose a él y experimentando la sexualidad a través de nuevas formas que nos permitan mejorar nuestra vida en pareja y conseguir disfrutar plenamente del sexo. Conocer y explorar el cuerpo es fundamental para poder encontrarnos cómodos dentro de la experiencia sexual general. En muchas ocasiones, la problemática de la anorgasmia surge por el desconocimiento total, tanto de las prácticas sexuales que se pueden abordar como del propio cuerpo. Y esto impide disfrutar de una forma real y se generan situaciones artificiales que más que placer generan desconfianza y que en lugar de unir, separan. Es importante trabajar en la resolución de estos problemas y abordarlos desde la comprensión y el entendimiento. Así ayudarán a superarlos de la forma más rápida posible. Lo importante es disfrutar de la sexualidad y entenderla de la forma en la que cada persona y cada pareja quiera entenderla. Hay que respetar todo tipo de ideas que puedan ayudar y experimentar siempre resulta enriquecedor si se aborda de forma abierta y positiva y si se utilizan las herramientas y técnicas adecuadas y prácticas habituales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Un diminuto micrófono biocompatible podría superar uno de los mayores obstáculos que impiden que los implantes a personas con pérdida auditiva severa sean completamente internos. Los implantes cocleares, diminutos dispositivos electrónicos que pueden proporcionar una percepción acústica a las personas sordas o con problemas severos de audición, han ayudado a mejorar la audición de más de 1 millón de personas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Sin embargo, en la actualidad estos implantes solo incluyen una parte del dispositivo total y dependen de un hardware externo no implantado que suele sujetarse en un lateral de la cabeza. Estos componentes externos limitan la libertad de los usuarios que no pueden, por ejemplo, nadar, hacer ejercicio físico ni dormir llevando esta unidad externa, lo que puede hacer que algunas personas renuncien al implante. En el camino hacia la creación de un implante coclear totalmente interno, un equipo multidisciplinar de investigadores ha diseñado y fabricado un micrófono implantable que funciona tan bien como los micrófonos de audífonos externos comerciales. El equipo que ha creado el micrófono está integrado por Aaron Yeaser, Jeffrey Lang y Emma Wozniak, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. También han colaborado especialistas del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, la Escuela Médica de la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. Este diminuto micrófono, un sensor fabricado con un material piezoeléctrico biocompatible, mide la acción mecánica de minúsculos movimientos en la parte inferior del tímpano. Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se comprimen o estiran. Para maximizar el rendimiento del dispositivo, el equipo también desarrolló un amplificador que mejora la señal y al mismo tiempo minimiza las interferencias generadas por los componentes electrónicos. Y aunque quedan muchos retos pendientes de superar antes de que un micrófono implantable de este tipo pueda utilizarse en un implante coclear, el equipo espera seguir perfeccionando y probando este prototipo basado en el trabajo iniciado en el MIT y en el Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts hace más de una década.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
It's when the morning glows, I cannot hide myself from you. It's when my feeling grows, I'm coming back to you. When I step out, when I step out, when I step out, when I step out of the light, I come into the light.
When I step out of the light.